Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Son las 3:30 de la tarde de este miércoles 24 de marzo de 2021 y hasta las 4 os contaremos lo más destacable del deporte en nuestra provincia. Tenemos mucho de lo que hablar durante estos 30 minutos. El Celta sigue entrenando, lo hace sin los internacionales Araujo y también Fran Beltrán. El Coruso y el Celta B están ya enfocados en el derbi de este domingo a las 12 de la mañana, en el que ambos conjuntos se juegan mucho. El Guardés no podrá contar con el apoyo de su afición este fin de semana en esa histórica semifinal de la European Cup frente al Balonmano Málaga. Y también el cangués Rodrigo Germade está entre los cuatro elegidos para representar a España en el K4500 en los Juegos Olímpicos de Tokio. Con todo esto y con más cosas, os vamos a acompañar hasta las 4 de la tarde y lo haremos los de siempre. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilera en el control técnico, un servidor que os saluda, Ricardo de Miguel, y con nuestro abrazo muy grande para nuestro querido Antonio Estévez. Arrancamos así Deportes COPE para todas las Rías Baixas.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente.
Muy buenas tardes a la gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Y surgió durante estos últimos días en el seno de la selección la duda de qué pasaría con la posible lesión de Gerard Moreno y la posibilidad de que Yago Aspas cubriera el puesto del delantero Groguet en el conjunto nacional. Bueno, pues la selección ha confirmado ya a través de su cuenta de Twitter que Gerard Moreno continuará en la concentración con el combinado nacional porque no sufre lesión muscular grave, sino una contractura en los isquiotibiales. Luis Enrique no tendrá, por lo tanto, que llamar a Yago Aspas. Tendrá Yago Aspas que seguir demostrando el de Moaña que merece recibir la llamada de la selección, aunque para muchos ya lo ha hecho con creces y sobre todo por encima de nombres que sí están en la lista del seleccionador asturiano. Tiene todavía algunos meses por delante Yago para seguir demostrando que sí que merece ir a ese Europeos 2021 con España. Más cosas, el Celta entrenó hoy a las 12 de la mañana en la Ciudad Deportiva Fouteza para continuar con la preparación de cara al partido del próximo 4 de abril ante el Alavés. Entrenamiento en el que no estuvieron ni Néstor Araujo ni tampoco Fran Beltrán, que se encuentran con sus respectivas selecciones de México y de España sub-21. Y tras regresar de Dubái también después de 4 semanas recuperándose de una pubalgia, Emre Mor ya ha podido compartir nuevo espacio con sus compañeros de vestuario al haber superado las pruebas PCR con resultado negativo. Sin embargo, el mediapunta danés ha realizado trabajo individual, sigue sin recibir el alta médica y no se sabe cuándo la recibirá, no hay tiempo de recuperación estimado. Recordamos que Emre Mor, que ya iba a estar entre 2 o 3 semanas de inicio en Dubái, al final estuvo 4, ahora regresa a Vigo, lo hace sin el alta médica y sin una fecha establecida para su recuperación, y el futbolista ha decidido borrar su cuenta de Instagram muy seguida durante su estancia en Dubái. La verdad es que cada vez menos gente o menos aficionados del Celta esperan a Emre Mor. El próximo rival del Celta, el Deportivo Alavés, también regresó ayer a los entrenamientos con las ausencias de Rodrigo Eli y del lesionado de larga duración John Guidetti con una rotura muscular en el sóleo. Y ahora vamos a conocer un poco mejor a un futbolista del primer equipo del Celta, Denis Suárez, el centrocampista de Salceda de Caselas, que respondió a las preguntas de los jugadores de la cantera celeste, de los alevines, y que dejó algunas declaraciones y frases muy interesantes, tanto en el ámbito personal como también sobre su equipo, sobre el Celta y alguno de sus compañeros. Y es que el fútbol da muchas vueltas, y que se lo cuenten a Denis, si no, porque dijo que cuando empezó a jugar como futbolista lo hizo de lateral derecho, y mira dónde terminó, convirtiéndose en mediapunta.
De lateral derecho, luego fui pasando al medio centro, luego jugué de media punta y cuando entré en alevines en el Celta, pues jugaba o de medio centro, digamos, de 8 o de media punta.
También decir que cuando empezó en la cantera del Celta, Denis tenía la ilusión de poder llegar al primer equipo celeste, siempre creyó en ello y además cree que los niños que juegan en el filial deben tener la misma ilusión que él tenía.
Yo cuando empecé en la cantera del Celta, obviamente tenía la esperanza e iba a pelear al máximo por llegar al primer equipo. He llegado al primer equipo, pero he tenido que pasar por otros clubes antes de llegar aquí. Y bueno, yo creo que cada jugador de la cantera tiene que tener las ganas y la ambición de querer llegar al primer equipo algún día.
Denis Suárez también espera o cree que su mejor momento con la camiseta con la elástica celeste como futbolista está todavía por llegar. Y además, cuando somos niños todos tenemos a un jugador al que admiramos. Pues para Denis Suárez, ese jugador era el mismísimo Gustavo López.
Ganar un título como es la Europa League o ganar una Liga o una Copa del Rey, pues quizás son de los momentos más bonitos que he tenido. Espero que el mejor momento todavía esté por llegar aquí en el Celta. Y mi ídolo, pues cuando era pequeño, pues me fijaba mucho en Gustavo López. Siempre fue un ídolo para mí cuando él estaba en el Celta y yo pues iba a Balaídos.
Le preguntaba también uno de los alevines si Iago Aspas y Lionel Messi pueden ser comparables. Denis responde que a nivel de sus respectivos equipos sí que lo son. Para él, el centrocampista del Barcelona es uno, si no el mejor jugador del mundo, y Iago Aspas es el mejor jugador de la historia del Celta y actualmente uno de los mejores delanteros, no solo de nuestro país, sino de todo el continente europeo. Así hablaba Denis Suárez de su compañero Iago Aspas.
Creo que Iago y Messi serían comparables a nivel de sus equipos. Creo que Iago pues es un grandísimo jugador, para mí el mejor jugador de la historia del Celta. Y en los últimos 2-3 años creo que ha sido uno de los mejores delanteros que hay en Europa, no solo en España.
Por uno de los recuerdos que tiene Denis, uno de sus partidos más felices con la elástica celeste, dice que puede ser el empate que consiguió el equipo A2 el pasado año en el Bernabéu, pero que además su mejor partido con el Celta todavía no ha llegado, está por llegar.
El partido más importante y más feliz en el Celta, yo creo que todavía está por llegar, pero si me tengo que quedar con un momento, quizás pues el partido del año pasado en el Bernabéu, que empatamos a doses, que le di la asistencia a Santi.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Además, hoy tuvo lugar el acto de colocación de la primera piedra de la nueva grada de marcador en el Estadio de Balaídos y allí estuvo presente el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que quiso destacar la importancia que tiene este gesto para una ciudad como Vigo y para su equipo, el Celta. Caballero quiso destacar que el Estadio de Balaídos necesitaba un cambio porque desde su construcción quedó prácticamente abandonado y nadie se preocupó por su seguridad.
Este estadio de fútbol quedó abandonado prácticamente desde su construcción. Y pasaron años y décadas y nadie, ni siquiera desde los gobiernos municipales y desde la propia institución, se encargaban de hacer los estudios para saber el estado de la seguridad del Celta y de la gente que venía al fútbol.
El alcalde de Vigo también explicaba de esta manera en qué consistirá la reforma de esa grada de marcador y del estadio de Balaídos. La calificó como una obra arquitectónica colosal.
Porque el contorno del campo va a estar donde estamos nosotros. Y desde ahí va a haber un voladizo de docenas de metros de cubierta que va a estar suspendida desde la base que está en este lugar. Es una obra arquitectónica y de ingenieros colosal.
Además dio su opinión sobre el resultado estético del campo una vez finalice la reforma, diciendo que no conoce ningún otro campo de fútbol en el mundo que vaya a ser tan bonito como lo será Balaídos.
Yo tengo que decir, como lo siento, no conozco un solo campo de fútbol en el mundo tan bonito como esto. No lo conozco, es posible que lo haya, y puedo hablar del Bayern de Múnich, que estás allí, lo ves, y cuando estuvimos en Manchester, bueno, pues no hay nada similar a esto.
Y además, conocemos también que el futbolista peruano del Celta, Renato Tapia, parece que le crecen las novias en el fútbol europeo. Ahora mismo, uno de los futbolistas, más bien dicho, mejor dicho, es futbolista peruano, uno de los más conocidos, Claudio Pizarro, se deshizo en elogios hacia el pivote defensivo del Celta. Dice que ya habló muchas veces con él y sabía que iba a ser un gran jugador. No le sorprende lo que está haciendo Tapia porque él ya lo tenía muy claro desde que habló con él en Perú. Además, afirmó que si el Bayern de Múnich le preguntase qué jugador deben fichar ahora de la Liga Española, le diría que Renato Tapia.
Noticia importante, está Isaac Fouto conectado en este partidazo de COPE. Hombre, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Que tiene que ver con lo que tiene la Liga sobre la mesa de una posible vuelta del público cuando a los estadios.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Ya se trabaja para volver en el mes de mayo. El porcentaje de público en el que se trabaja la Liga es en un porcentaje de un 25-30%. Pero lo que está claro es que como no se dé este paso...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Además, en la segunda división B, mencionar que por los protocolos de COVID-19 serán finalmente 350 las personas que podrán ver en directo el derbi vigués que enfrentará al Coruso y al Celta B este domingo a las 12 de la mañana en el campo de Obao. No pondrán a la venta entradas para el partido porque podrán asistir los socios de El Coruso. Aquí, aquellos socios que quieran asistir al encuentro deben descargar un formulario que pueden encontrar en la web del equipo y también en su Twitter, rellenarlo y entregarlo a la entrada del partido. Sobre este partido vamos a hablar con Antón de Vicente, futbolista del Coruso, capitán del Coruso. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Antón? Quería preguntarte, para ti será un partido muy emotivo porque vestiste la camiseta celeste también.
Sí, bueno, es un partido que además ambos equipos nos jugamos mucho, que trae unos alicientes antes de una temporada de mucha tensión, de mucha energía y que creo que al final está siendo muy disputada. Para nosotros, pues, por desgracia, nos va a tocar luchar por esos puestos que den acceso a seguir en segunda B. Y bueno, intentaremos conseguir los tres primeros puntos porque ya vemos más allá de lo que es esta primera fase, ya vemos de cara a la segunda fase, pues intentar pasar con 23 puntos y tener una puntuación que nos dé ese posible liderato en esa segunda fase y esa tranquilidad de estar por delante del resto de equipos, ¿no?
Y también hablábamos ayer con vuestro presidente, con Gustavo Falque, que decía que os hacía casi más falta a vosotros los puntos que al Celta B de cara a esa segunda fase. ¿Estás de acuerdo?
Evidentemente nos hacen mucha falta los puntos a ambos equipos, ¿no? El Celta, si no gana, no va a estar entre los tres primeros, que es el objetivo que se ha marcado para esta última jornada. Y nosotros, de no ganar, pues estamos en una puntuación que no es mala, pero que no es la adecuada para pasar a esa segunda fase. Yo creo que ambos equipos nos jugamos mucho, creo que de los últimos derbis va a ser el más emocionante, sin duda alguna, porque nos jugamos muchísimo los dos, y además, ya te digo, o sea, teniendo un juego lo que tenemos ambos equipos, creo que ese tipo de partidos pues se gusta jugarlos, ¿no?
Jugará un papel muy importante el campo de Obao, Antón, porque ya demostráis cada fin de semana que jugáis como locales que es prácticamente imposible rascar puntos del campo de Obao.
Evidentemente nos encontramos muy cómodos en casa, de ahí a la puntuación que tenemos, pues solo se nos escapa un partido y tenemos dos empates, los dos son victorias y fuera de casa pues hemos estado fuera de servicio esta temporada, por desgracia, porque al final nos hemos quedado fuera por tres puntitos de esos seis primeros, que en una liga tan corta, que además tienes que ser muy preciso y con los goles que encajas, con los goles a favor, con el golaverage particular con cada equipo. Yo creo que es importante que podamos acabar en casa porque nos sentimos cómodos, porque creo que no tenemos que hacer mucho más allá de lo que venimos haciendo en casa porque nos está saliendo bien. Y además los números son muy buenos, o sea que hay que seguir con esa dinámica, con esa línea de juego que llevamos en casa y sobre todo pensando en esa segunda fase, pues que los equipos pues tengan ese temor de venir al BAO y tener que cambiar lo que suelen hacer en su casa para poder contrarrestar el juego de Coruso.
También quería preguntarte, Antón, ¿qué Celta B te esperas el domingo en el campo de BAO?
Yo creo que no tienen nada que perder y sí mucho que ganar, o sea que me espero un filial muy atrevido. Sabemos que son jugadores que a nivel individual pues hay en muchos casos marca la diferencia, que la dinámica sobre todo fuera de casa está siendo muy buena. En Barreiro quizá les cueste más. Yo creo que va a ser un filial atractivo, que no va a tener nada que perder y sí mucho que ganar, como dije, y que creo que va a ser muy valiente en el terreno del juego porque solo les vale la victoria.
Habrá en el campo de Obao 350 personas animándoos en una temporada en la que lamentablemente no, durante muchos de los partidos no pudisteis tener el apoyo de vuestra afición. Echabais ya de menos el aliento de vuestros aficionados, ¿verdad, Antón?
Sí, se echa todo de menos. La verdad es que este año ya tenemos la suerte de poder entrenar, que nos hagan un test cada semana, que eso es una suerte para nuestra tranquilidad. Poder entrenar sin mascarillas, al aire libre, bueno, todo es maravilloso para nosotros dentro de lo que estamos viviendo y bueno, que pueda acceder gente y que estén ahí empujando, es una suma más a nuestro beneficio en el BAU y que celebramos que estén, celebramos que puedan estar empujando desde el primer momento y además creo que la gente tiene muchas ganas de ver un derbi así y de vivirlo y creo que es una buena noticia.
Y también quería preguntarte, Antón, el formato de competición que tanta polémica ha traído en estos últimos días y que hemos escuchado ya muchos protagonistas que lo consideraban injusto, un formato de competición en el que no se premia la regularidad de los equipos, sino más bien las rachas, ¿no, Antón?
Sí, desde luego. Las rachas, bueno, en cuanto nosotros hemos empezado con una negativa y ya hemos tirado por la borda más de la mitad de la temporada y ahora que estamos intentando arreglarlo, que es cuando mejor nos encontramos y demás, es cuando se acaba la temporada, ¿no? Y yo creo que es un poco que no te da tiempo ni a arrancar porque ya está acabando la primera fase, que es en la que te juegas todo. Y es una pena porque venimos de una temporada anterior en la que estábamos haciendo muy bien las cosas, de que acabamos en quinta posición con muchas opciones de poder, si se jugasen esos 10 partidos que quedaban, de meternos entre los 4 primeros. Y ahora esta temporada tan corta pues nos dice que tenemos que luchar por no descender a tercera, ¿no? Ya de por sí lleva un descenso el seguir en segunda B, porque con esa nueva liga, que eso sí que lo celebro, que la haya, si realmente va a ser profesional, pues es algo bueno para todos, pero claro, a 18 partidos no te da tiempo ni a respirar y bueno, es un formato un poco extraño, que creo que no llega al mejor momento. Pero ha sido así para todos los equipos y bueno, nosotros lo hemos hecho peor que otros tantos equipos y ahora pues solo queda ver para esa segunda fase porque nos va a dar posiblemente la viabilidad del club en segunda vez.
Hablando ya de esa segunda fase, de cara a los partidos de esa segunda fase y de llegar con la mayor cantidad de puntos posibles para afrontar la segunda fase, porque si ganáis el partido de este domingo, incluso podríais hacerlo en esa primera posición, dependerá también de lo que haga el Pontevedra en su partido contra el Salamanca. En esa segunda fase, los equipos que os vais a encontrar, ¿creéis que va a ser una segunda fase muy disputada o partís como favoritos los equipos del Grupo A?
Yo creo que el grupo A ha sido más fuerte que el subgrupo B, de eso no tengo ninguna duda, pero también creo que esa segunda fase va a ser a vida o muerte, ¿no? Te juegas bajar dos categorías o descender solo una y posiblemente para muchos clubes que sea viable su proyecto en segunda B, ¿no? Porque de tercera ya no quiero ni hablar, espero que tengamos la oportunidad de no tocarla porque creo que sería algo catastrófico para el club, para el Corso en este caso, y bueno, yo creo que los partidos de la segunda fase, un poco asimilando lo que nos viene encima, que ya creemos que este domingo es como si fuese el primer partido de esa segunda fase, creo que van a ser de muchísima tensión, de muchísimos nervios, de jugarse mucho todos los clubs, pero sí creo que los equipos de este subgrupo A, exceptuando el Guijuelo, que se ha quedado así con una puntuación muy baja, creo que tenemos algo de ventaja sobre nuestros equipos por el potencial de nuestro grupo, ¿no? Que al final ahí están los puntos, ahí están los datos y creo que no hay mucho más que decir, que viendo los datos ya se comprueba que ha sido un subgrupo muy duro.
Y volviendo ya al partido, ya para casi terminar, quería preguntarte, ¿cuáles crees que van a ser las claves para que vosotros podáis marcar vuestro estilo de juego, adueñaros de esos ataques que realizáis y poder llegar con peligro a la portería contraria sin que el Celta B se adueñe de la posesión del balón?
Yo creo que el Coruso tiene que ser el Coruso que estamos viendo en casa, ¿no? Un equipo que juega de forma atrevida, que intenta cuando puede contraatacar en momentos de tener el balón, sobre todo a nivel defensivo, asegurar que la portería queda cero porque eso no está dando mucha vida, ¿no? Y yo creo que en ese sentido pues no tenemos que variar mucho lo que estamos haciendo porque lo que estamos haciendo no está saliendo bien. En ese sentido, pues al final te encuentras a un filial con mucha capacidad a nivel individual y con un juego de posesión que, que sin ser muy productivo, pero que en metros finales te marca las diferencias, pues hay que tener mucho cuidado. Entonces yo creo que va a pasar todo por defenderlos bien, por aprovechar nuestras oportunidades. El Vao, al ser tan pequeño, se da para que ambos equipos tengan oportunidades y se puedan aprovechar. O sea que me espero un partido muy entretenido y que ojalá pues caiga de nuestro lado porque nos vendría muy bien esos tres puntos.
¿Te aventuras a predecir un resultado, Antón?
No digo resultado porque soy medio gafe y tendría que decirlo en contra del Coruso para que nosotros ganásemos, así que prefiero no mojarme.
Vale, Antón, muchísimas gracias por atendernos, Antón, porque siempre es un placer tenerte con nosotros para hablar del Coruso y de este derbi contra el Celta B. Esperamos que tengáis mucha suerte, sobre todo también de cara a esa segunda fase y que consigáis manteneros en lo que será la segunda Real Federación. Gracias, Antón.
Un placer, muchas gracias.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
También continúa preparando el Pontevedra su partido contra el Salamanca. Quiere sumar los tres puntos para cerrar la fase de ascenso como líder de ese grupo, algo que sería muy importante para evitar ese doble descenso a lo que supondría la quinta división del fútbol español.
Es la historia de una canción. En una ocasión, Diana Ross fue con sus hijas a ver al grupo Chiqui.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Va a hacer que usted ahora mismo suba el volumen de la radio y baile ahora, en este momento, aunque le vean.
Porque nadie vive la música como él.
Uno de los mejores discos, a mi entender, de este escocés. Absolutamente.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Genialoide llamado Rod Stewart.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie. Con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Para terminar con el fútbol, antes de pasarnos al balonmano, recordar que hoy Alondra recupera a las 8 de la tarde en el campo de Ocouto su partido aplazado contra el Ourense Club de Fútbol. El Alondra es que es tercero y que ya ha asegurado su presencia en la fase de ascenso, pero necesita sumar esos tres puntos si quiere pelear esa segunda plaza. Ahora sí que nos pasamos al balonmano, porque el Cangas y el Cisne continúan preparando sus compromisos de este fin de semana. El Cangas viajará hasta Granollers para enfrentarse el sábado a las 8 de la tarde al freaking Granollers, mientras que el Cisne recibirá en casa al cuarto clasificado, el balonmano Logroño La Rioja, también a las 8 de la tarde en el pabellón municipal de los deportes de Pontevedra. Ambos conjuntos están en la zona de descenso y necesitan sumar para salir de esos puestos peligrosos de la tabla. Y en el balonmano femenino, como ya adelantábamos al inicio del programa, hemos conocido la noticia de que en la histórica semifinal de la EHF European Cup, que mide este domingo en el pabellón de Asangriña al Atlético Guardes con el balonmano Málaga, no podrá asistir público. Esto se debe a que las restricciones que impone el organismo europeo son más estrictas, por decirlo así, que las de la Xunta. Sobre este tema hemos hablado con el presidente del Guardes, Jesús López, que nos ha podido contar de primera mano esta noticia y también nos ha dado su opinión sobre la eliminatoria que enfrentará a gallegas y andaluzas. Jesús nos comentaba que, aunque ellos sí que presentaron los escritos solicitando la presencia de público este fin de semana en el partido en Asangriña, el ente federativo europeo es más estricto y no modifica su criterio para que pueda asistir público.
Es una pena, pero bueno, las restricciones de EHF son muy estrictas con este tema y entonces, bueno, pues no hemos podido, hemos hecho esa solicitud, pero bueno, ha sido denegada. Hemos hecho por todos los medios, hemos hecho escritos a lo que es el estamento federativo europeo y bueno, no han variado lógicamente, bueno, todo el tema con la preocupación de todo esto del tema sanitario, pues no ha accedido a esa ampliación de aforo. Entonces, pues lo que es la gente que puede entrar al pabellón al estar las distancias restringidas en el perímetro en 3 metros, pues bueno, sería muy pequeñita. Y bueno, hemos decidido eso, que disfruten de este momento histórico nuestras jugadoras de base.
Las jugadoras de base que sí que podrán estar animando al Atlético Guardes en esa histórica eliminatoria. Nos contaba también el presidente que ha podido tener una charla con el equipo y con el entrenador y que cree que el conjunto va a darlo todo y sacar algo positivo del partido del domingo.
Hemos tenido una pequeña charla con el equipo y el staff técnico y entonces, bueno, nada, decirles darles mucho ánimo y bueno, y que con el trabajo que hemos tenido durante todo este tema y con todos los inconvenientes que hemos tenido, pues bueno, que se merecen hacer un buen papel. Entonces creemos que lo van a dar todo y que vamos a sacar algo positivo de este tema.
Espera además que sea la eliminatoria muy reñida y que incluso no se decida en el partido de ida en Aguarda. Es por eso que no se aventura a decir que alguno de los dos equipos es favorito, lo ve más como un 50-50.
No, va a estar muy reñida, incluso creemos que no va a ser definitiva la ida aquí en La Guardia, en Sangriña, sino que vamos a tener que seguir luchando hasta el partido de vuelta, que luego es en Málaga el fin de semana siguiente. Entonces, bueno, yo daría por no hay un favorito claro. Yo creo que tenemos los dos equipos, somos grandes equipos y tenemos un 50% de posibilidad de cada equipo.
Aunque sí que es cierto que no cree que el partido de ida sea decisivo para el resultado final de la eliminatoria, sí que opina que a Sangriña juega un factor cancha importante para arrancar de la mejor forma posible este doble compromiso.
Sí, no, o sea, nosotros tenemos que estar ahí, tenemos que disputar el partido, que lo vamos a disputar, y bueno, llevar un resultado con, por lo menos, bueno, pues disputarlo y tener posibilidades para el partido de vuelta. Creo que vamos a ganar, es lo que yo creo. Y claro que es importante a Sangriña, nosotros sabemos que nuestro público va a estar dando su aliento desde sus casas en la televisión, y bueno, ese el factor cancha Sangriña pues es importante.
Pues con estas palabras de Jesús López, que sí que cree que va a ganar el Guardés, y nosotros también lo creemos, le mandamos todo nuestro apoyo al equipo y esperamos que salgan victoriosos de ese primer duelo en la eliminatoria contra el balonmano Málaga de semifinales de esa EHF European Cup.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Movemos ahora al piragüismo, porque ya conocemos quiénes serán los integrantes del K4500 y la Real Federación Española de Piragüismo lo ha comunicado. Los palistas que integrarán el equipo español serán Saúl Cravioto, Marcus Cooper, Carlos Arévalo y el cangués Rodrigo Germade. Después de toda la polémica que vivió durante el proceso de selección y que abandonó Cristian Toro y Carlos Garrote en medio de las acusaciones de amaño por parte del expresidente de la federación, Román Mangas. Sin embargo, el técnico Miguel García cree que esta es la tripulación más cualificada para representar a España en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Además, la Real Federación Española de Piragüismo afirma que los deportistas Cristian Toro y Carlos Garrote, aunque no han sido seleccionados para formar parte de ese equipo en los Juegos Olímpicos de Tokio, sí que continuarán con su entrenamiento dentro del proyecto de preparación para los Juegos Olímpicos, porque debido a la situación que hay actualmente con la pandemia, su presencia podría ser requerida en cualquier momento. El palista de Canga, Rodrigo Germade, admitía que van con un objetivo muy ambicioso a los Juegos y que tienen muchas ganas de comerse Tokio.
Los compañeros que llevamos en el barco ya vienen de vuelta, como se dice, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que vamos con un objetivo muy ambicioso, con mucha motivación y con ganas de poder comernos Tokio.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Y en atletismo, los célticos Aliz Binot y Pedro Vázquez fueron recibidos por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y el concejero de Deportes, Manel Fernández. En Pontevedra también, Antía Chamosa fue recibida el día de ayer en la Diputación de Pontevedra por la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, con motivo de su éxito al coronarse como campeona de España en marcha sub-23.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Y en este último minuto, un par de noticias breves. El Pollo Pescamar perdió ayer en el pabellón de Remedios de Ourense por 4-1 ante el Ourense en Viaria, en lo que era la vuelta de las semifinales de la Copa de Galicia. Además, Benjamín Prades, el fichaje del club de ciclismo Vigo Rías Baixas, se sitúa al frente del ranking de las Grands Classiques catalanas. Las deportistas y también la deportista Susana Rodríguez es candidata española al Consejo de Deportistas del Comité Paralímpico Internacional. Así lo ha decidido el Comité Paralímpico Español. Y Bayona acogerá esta semana santa el Campeonato de España de Optimist Trofeo Cenor. Hasta aquí llegamos nosotros. Mañana volvemos a las 4 de la tarde con todo lo que acontezca en el deporte en las Rías Baixas.
Las 4 de la tarde, las 13 Canarias.